En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía de Teleelche en Radio Marca en el 101.4, donde nos puedes escuchar cada día, también en nuestra app gratuita y por supuesto desde internet en teleelche.es. ¡Arrancamos! El Elche Club de Fútbol pisa el acelerador y ya tiene a su tercer fichaje. Omenuque Fulu, pivote defensivo. Para reforzar el centro del campo es la nueva apuesta del director deportivo Nico Rodríguez. Como ya os adelantábamos la semana pasada, se estaba buscando un centrocampista de corte fuerte, un pulmón para el centro del campo en el fútbol galo, en la segunda división francesa. Y este centrocampista franco-congoleño de 25 años llega al Elche tras militar el curso pasado en el Red Star del fútbol francés de la Liga 2. Se convierte en el tercer fichaje del mercado estival tras Fidel Chávez y Pere Milla. Omenuque Fulu fue internacional sub-21 con la República Democrática del Congo. Y es que la plantilla del Elche coge forma con los nuevos fichajes. Ahora mismo son 18 futbolistas con contrato tras la llegada de Fidel, Milla y Fulu, aunque se busca alcanzar un acuerdo de rescisión con John Iñiguez y Olmo. Todavía habría que firmar a 7 futbolistas, un portero, un defensa central al menos, 2 laterales, un centrocampista de corte organizador, posiblemente un banda derecha y al menos un delantero, un buen delantero. Y aunque el club todavía no ha hecho oficial ningún partido de pretemporada, Unión Deportiva Olicitana, Orihuela y UCAM de Murcia serán rivales en pretemporada, de momento. Uno de los hombres que conoce bien la entidad, que fue sin duda un hombre importante en la historia del club, estuvo 5 temporadas, fue capitán, forma parte de la historia, con un ascenso a primera división y con 2 años en primera, y ahora es entrenador del filial. Sergio Pellegrín también empieza a tener buenas vibraciones de los que se quedan y de los que están llegando.
Sí, al final esta plantilla que ha competido este año pasado ha hecho buena temporada, hemos acabado con muy buenas sensaciones. Y para mí es un acierto el tener una base, ¿no? Una base de jugadores competitivos, jugadores que conocen al club, jugadores que se conocen entre sí mismos. Luego sumándole que, bueno, pues que vas a traer una serie de jugadores que en teoría le van a dar un salto de calidad a la plantilla, que en teoría son jugadores que has seguido, que los conoces y que realmente pues, bueno, pues se van a sumar a ese proyecto, ¿no? Entonces yo creo que es un acierto por parte del club el hecho de apostar por una base y que sigan compitiendo y ojalá y tengan continuidad a este último tramo de temporada que ha sido muy bueno.
Uh-huh.
Pon tu canción favorita en la pantalla de más de 20 centímetros. Hazte un selfie delante de su impactante rojo Desire y disfruta del viaje hacia tu cala favorita. Te esperan mil y una aventuras a bordo de tu nuevo Seat Ibiza este verano. No le des más vueltas. 28 Seat Ibiza en stock desde 10.300 euros. No hay excusas para pasar el verano de tus sueños. Ven a tu concesionario Seat en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Descubre los nuevos locales gastronómicos de Grupo El Águila.
Con una cocina inspirada en el Mediterráneo, de mercado, de cercanía, con productos de temporada y materias primas de primera calidad.
En carta podrás encontrar platos tradicionales y de vanguardia, todo tipo de arroces que podrás degustar a la carta, en sus variados menús diarios, y si lo deseas, tus platos también para llevar.
En Elche Nuevos Águila Bar, en Doctor Caro 31 y en Vicente Andrés Estellés 16, zona Altavix.
Grupo El Águila, medio siglo dedicados al mundo de la hostelería.
Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha ahora la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto a Moraval.
Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso te invito a conocer la clínica AN Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera.
Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche.
Salones de juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor pasión por el deporte. Máquinas recreativas de última generación. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en Salones Jackpot. En Elche, Espronceda 92, Antonio Machado 16 y en Carrús, Pedro Moreno Sastre 71.
Grupo Paredes Automoción celebra la llegada del verano con promociones especiales en vehículos de Fiat
y Fiat Profesional. Atención, solo durante este mes.
Compra tu Fiat con un 40% de descuento y 10 años de garantía.
Y los Professional Days, tu furgoneta con un 40% de descuento y 3 años de mantenimiento. Recuerda, solo este mes en Grupo Paredes Automoción.
Estamos en Elche.
Calle Sor Josefa Alcorta 37 y también en Orihuela y Elda Petrer.
¿Problemas de obesidad y sobrepeso? En Ilai Clínica de Cirugía y Medicina Estética de IME Hospitales somos expertos en todos los tratamientos para la pérdida de peso. Un equipo médico multidisciplinar le ayudará en su camino con una solución adaptada a sus necesidades. Le ofrecemos los últimos avances en programas de nutrición, balón intragástrico, método POSE y cirugía bariátrica. Ilai, con la confianza y seguridad de un entorno hospitalario. Estamos en Elche y Torrevieja. Pida una primera cita médica gratuita en el teléfono 966-915154 o en ilai.com. Punto es.
Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez.
Bueno, pues el Elche Club de Fútbol y su director deportivo han tomado carrerilla y está claro que las gestiones desde que llegó esa siembra poco a poco está empezando a dar resultados, al menos en fichajes. Otra cosa será ver su rendimiento, pero aparentemente no tienen mala pinta. Dos jugadores contrastados de la categoría, Fidel Chávez y Pere Milla. Este último viene de un club de primera división. El otro, Fidel, de uno de los clubes más potentes el año pasado, que fracasó en su intento de volver a primera división. Y el último, ya os comentábamos hace un par de semanas que el Elche había echado sus redes buscando a un centrocampista de corte defensivo, a un pulmón para el centro del campo, y que es ahí donde Nico Rodríguez estaba peinando el mercado galo, sobre todo el de segunda división, que es el que se puede permitir. Y esto ha cristalizado en el fichaje del tercer refuerzo para esta próxima temporada. Se trata del futbolista franco-congoleño, es francés, nacido en Francia, pero también tiene pasaporte de la República Democrática del Congo. De hecho, fue internacional sub-21 hace 6 años en su segundo país. Omenuke Fulu, pivote defensivo, congoleño, franco-congoleño de 25 años, que la temporada pasada militó en la segunda división francesa, la Ligue 2, en este caso la Ligue 2, la segunda división francesa, en el Red Star francés. Este equipo además ha descendido de categoría y por ello este futbolista ha quedado liberado. Omenuke disputó la campaña pasada 27 partidos en la categoría de plata del fútbol galo. Antes de sus 2 años en el Red Star, pasó por el Stade de Reims. Estoy poniendo un acento inglés, es francés. Stade de Reims. O Reims. Vale, pues en el Stade de Reims, con el que jugó en primera y segunda división. En primera jugó 20 partidos en 2 años. Más jovencito, con 22 y 23 años, jugó en primera un año 3 partidos y el siguiente 13. Va a ser, lógicamente, competencia en el pivote defensivo con Manu Sánchez, que es el único pivote. Bueno, en realidad no es el único pivote. Hay dos. Con la marcha de Xavi Torres, con contrato en vigor, están Manu Sánchez y John Iñiguez. Pero es evidente que con John Iñiguez Pacheta no cuenta. No contaba la temporada pasada, menos esta, que se supone que se va a potenciar el nivel de la plantilla. El fichaje de Omenuke, no Amunique, es el que jugó en el Barça y en el Albacete. Este es Omenuke Fulu. Digo Fulu porque no leo la M, porque es M Fulu, Enfulu. Omenuke Enfulu. Pero vamos, lo vamos a dejar en Ome, para los amigos. Bueno, pues Omenuke es el tercero de este mercado veraniego. Está claro que cuando llegó Nico Rodríguez contó con una ventaja que ya decíamos, que era mientras el Elche hizo los deberes, se salvó con más de un mes de antelación, con 5 jornadas de antelación. Nico ya sabía que podía trabajar en la confección de la plantilla para la próxima campaña y esas negociaciones, el ver partidos mientras los demás rivales están jugando cosas. De hecho, todavía hay playoffs de por medio y muchos clubes todavía no saben dónde van a estar. Pues, por ejemplo, el Mallorca no sabe si va a estar en primera o en segunda. El Deportivo de La Coruña lo mismo. Pues eso ha hecho que el Elche lleve cierta delantera con bastantes escuadras y aquellas negociaciones empiezan a cristalizar ahora todas de golpe. No es que ahora, es que el Elche está pisando el acelerador, está corriendo. No, no. Están cristalizando y es cierto que ha jugado con la baza del tiempo en algunos casos, porque en estos casos lo que cuenta no es ya el presupuesto, porque el Elche no va a tener ni mucho menos el mayor presupuesto de la categoría, ni de los 10 primeros, pero sí cuenta con la opción del tiempo. Y imagínate que eres Fidel o que eres Peremilla o que eres Omenuke y el Elche llega hace 3 semanas a tu puerta y te dice: aquí tienes esta oferta. Es buena. No es la mejor, a lo mejor, y valga la redundancia, que vas a recibir. Pero esta la tienes ahora. Y va a aguantar esta oferta 2 o 3 semanas. O nos respondes en 2 o 3 semanas o buscamos otra opción. Ese es el factor tiempo importante, baza, con la que ha jugado el Elche hasta el momento. Y algunas gestiones más que también pueden ir cristalizando en los próximos días, porque el club lo que quiere llegar es al 11 de julio a las pruebas médicas con el 85-90% de la plantilla. Es cierto que ahí van a quedarse algunas fichas libres para los descartes de primera, porque aunque el club lo que quiere es tener futbolistas en propiedad, la mayoría, al final, siempre es imposible no tener
cedidos. Y hay cedidos que te pueden salir muy bien. Bueno, pues ahora mismo el director deportivo, yo creo que en sus cuentas le salen que todavía le harían falta 7 futbolistas. Va a depender también de la salida de algunos de ellos. Damos por hecho que Johnny Íñiguez va a salir. Damos por hecho que Olmo va a salir. Lo de Olmo yo no lo tengo tan claro. Porque si solo viene un central más, Olmo sería el cuarto. Y necesitas 4 centrales. Yo no tengo tan claro que vaya a salir Olmo. La estrategia es la siguiente. Buscar 2 centrales mejores que los que hay. Y si cuadra todo en precio, entonces sí habría salida de Olmo. Pero de momento yo no descarto que Olmo siga. Como tampoco descartemos que pueda haber alguna sorpresa. Con la llegada de Fidel hay 3 jugadores de banda izquierda. Es cierto que Josan es diestro, pero su mejor rendimiento ha venido desde la izquierda. Y desde luego no creo que Pacheta ahora mismo esté pensando en poner a Josan en la derecha, donde está Iván Sánchez, que es intocable, al menos por lo visto en la temporada. Pero es que además, yo creo que Iván Sánchez y Josan los dos, mucho va a tener que aportar Fidel o Borja Martínez o el que venga para quitar estos dos futbolistas si juegan al nivel que han jugado este año. Por eso digo, ojo con las sorpresas. Hay 3 por la izquierda. Josan, que su mejor nivel lo ha dado en la izquierda. Fidel, que claramente es extremo zurdo. Y Borja Martínez. Borja Martínez se le amplió el contrato, pero Nico Rodríguez no era el director deportivo. Por eso digo que no descartaría, y esto es una opinión particular, que llegase un hombre para banda derecha para meterle competencia a Iván Sánchez y que hubiera que darle salida a uno de los bandas. Borja Martínez, yo creo que ahora mismo sería el que más papeletas tiene. Pero no adelantemos acontecimientos. Yo creo que ahora el club lo que tiene que intentar es fichar calidad y no cantidad. Está claro que hay que cubrir plazas, un portero para meterle competencia a Edgar Badía, mínimo, un muy buen central, y te quedarías con Olmo para tener 4, porque ya tienes a Dani Calvo y Gonzalo Verdú, mínimo 2 laterales, porque ahora mismo solo tienes a Juan Cruz y a Tecchio. Otra cosa es que de los cedidos te quedes con Iván Calero, que no es descartable, ha hecho muy buena temporada, pero en segunda B, y aquí estamos hablando de nivel de segunda medio-alto. Pero bueno, te podrías ahorrar dinero si Iván Calero termina de convencerte y que entre Iván Calero y Tecchio ahí tienes la posición ocupada. Vale, podría ser. Necesitas un lateral zurdo sí o sí. Necesitas un centrocampista de corte organizador. Vale, ya tienes a 2 pivotes, a 2 stopper, Omenuque y Manolín. Pero necesitas meterle competencia a Gonzalo Villar. Porque Javi Flores ha jugado en esa posición, pero no es organizador. Es más media punta. Entonces, un centrocampista de corte organizador. Un delantero como el Comer, y no cualquier delantero. Tiene que ser el delantero en el que de verdad pones la pasta dentro de tu presupuesto. Esa es la principal apuesta. El 9. Tienes a Yasin. No tienes garantía de que sea un jugador de 15 goles la próxima temporada. Para nada. Ha hecho un papel bueno, muy bueno. Que ya tiene la adaptación hecha porque llegó en enero, va a hacer pretemporada, puede adaptarse y puede rendir mejor. No tengo dudas. Pero no sabemos si es un delantero de 10, de 15 o de 20 goles en segunda división. Es difícil. Nino es delantero, pero cada vez es más media punta. Tú necesitas un 9 como mínimo. Como mínimo, que la temporada es muy larga. Entonces, si sumamos, ya han hecho 3 fichajes y haría falta un portero sí o sí, un central como mínimo, 1 o 2 laterales, ya van 4, un centrocampista de corte organizador, van 5, un delantero al menos 6 y un banda derecha muy posiblemente, u otro delantero, estamos hablando de 7, más 3, 10, lo que decíamos hace 3 semanas, que se iban a hacer entre 8 y 10 fichajes. Yo he escuchado, no, 6 o 7. No, no, al final se van a hacer 10 fichajes. Otra cosa es que digas, ojo, tengo para gastarme X, ¿qué hago? ¿Me lo gasto en un lateral derecho y en un delantero? ¿O me quedo con Iván Calero y toda la pasta la pongo en un 9? Yo apuesto por lo segundo. Por buscar al mejor 9 posible. Porque ese te gana partidos, igual que un buen portero. Un lateral derecho, con todos mis respetos, no te gana partidos. Y así están las cosas. Un Elche Club de Fútbol que a día de hoy, 18 de junio, tiene una plantilla muy perfilada. Aunque le faltan todavía de los 6-7 fichajes mínimo que sean 3 o 4 de los buenos, de los de columna vertebral, de los titularísimos. Ahora mismo el Elche tiene 18 jugadores con contrato en vigor. 18. Sin contar a Iván Calero o a Claudio Medina, que tienen posibilidades no solo de hacer la pretemporada, sino de quedarse en el primer equipo. Si se quedasen solamente Iván Calero y Claudio Medina, que está jugando, va a jugar la final del playoff por el ascenso a segunda con el Mirandés, estaríamos hablando de 20 jugadores con contrato en vigor. De ahí está claro que uno sobra, Johnny. Vale 19. Pero si querías tener una plantilla de 21, solo puedes hacer 2 fichajes más. Y estamos hablando de que te falta todavía un central, un portero, otro lateral al menos, quedándote con Iván Calero, otro centrocampista, un delantero. Como mínimo, 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 te faltan 5. Está claro que ahí sobra gente para llegar a los 21. Es que si no cumplimentamos todas las fichas. Y eso no es lo que pidió Pacheta ni lo que dijo Sepulcre, que pedían una plantilla corta de 21 jugadores. Yo creo que las cosas se están haciendo bien. Se están cumpliendo los plazos. Fijaros la diferencia del año pasado. El año pasado a estas alturas el Elche no estaba pensando en una plantilla de segunda. Estaba pensando en la finalísima del playoff, en la ida y la vuelta. ¿Cuándo se puso a hacer el Elche plantilla deprisa y corriendo? El 1 de julio. Por eso tenía un mérito tremendo lo que hizo Cordero. La gran ventaja que está teniendo Nico es que hace un mes que están pensando en la próxima temporada y están haciendo equipo para la próxima temporada. Además de que se ha quedado una base que ha funcionado, que ha evolucionado, incluido al entrenador, esta campaña. Por lo tanto, hay motivos para estar ilusionados o al menos para ser optimistas. La ilusión la tiene que generar el equipo en la pretemporada y con el arranque de campaña. Ahí va a estar la prueba del algodón, con el arranque de campaña. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y escuchamos a uno de los grandes de la historia contemporánea del Elche Club de Fútbol. Fue capitán, estuvo muchas temporadas, vivió las mieles del ascenso a primera, jugó en primera y ahora es el técnico del filial, ni más ni menos que Sergio Pellegrín. Lo escuchamos en unos instantes.
¿Qué hubiera pasado si hubiese aceptado ese trabajo? ¿Y si lo hubiera dejado todo para viajar? ¿Y si me hubiera ido con ella? ¿Y si hubiera...
¿Cuántas veces te quedaste con las ganas de saber qué hubiera pasado? Que no te vuelva a pasar. Atrévete. Nuevo Skoda Scala totalmente equipado desde 13.990 euros. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 30 de junio. Consulta condiciones en skoda.es.
Ven a tu concesionario Skoda. En Elche Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serra Rano Automoción.
Premium Sport Café, tu mejor apuesta.
Este es un mensaje a toda una generación de jóvenes que acepta el desafío de convertir su pasión en el trabajo de su vida. Que sabe que aprender es sinónimo de vivir. En la Miguel Hernández estudia el título que te hace feliz y únete a la generación del futuro. ¡Bienvenido! Infórmate en umh.es.
En la clínica del Dr. Soler, cuando pensamos en hacer la campaña de verano, se nos ocurrió que fueran nuestros pacientes los verdaderos protagonistas.
La mejor decisión posible.
La vida sin lentillas es mucho mejor.
La vida sin gafas es mucho mejor.
La mejor decisión posible.
Aprovecha nuestro descuento de 150 euros más la consulta gratuita. Campaña de verano, yo con el Dr. Soler.
Elche en punta. Con Paco Gómez.
Bueno, pues hoy entrevistamos a Sergio Pellegrín aquí en nuestros estudios. Ha sido un hombre muy importante en la historia del club y, bueno, sabe lo que se cocina. Y por eso nos interesaba mucho, porque él formó parte de aquella temporada en la que nadie apostaba por el ascenso, ni mucho menos la temporada de Fran Escribá, la 12-13, con la llegada de aquellos futbolistas, los Carles Gil, Coro, Sumetra, Fidel y compañía. Y bueno, pues ya sabemos todos lo que pasó. Escribieron la historia, líderes desde la jornada 1 a la 42. No estoy diciendo que esto vaya a pasar la próxima campaña, ojalá, pero un futbolista sabe intuir, ¿no? Sabe cuando las cosas se están haciendo bien o se están haciendo mal. A Sergio Pellegrín, actual técnico del filial, ¿le está pareciendo que las cosas se están haciendo bien?
Sí, al final esta plantilla que ha competido este año pasado ha hecho buena temporada, hemos acabado con muy buenas sensaciones y para mí es un acierto el tener una base, ¿no? Una base de jugadores competitivos, jugadores que conocen al club, jugadores que se conocen entre sí mismos. Luego sumándole que, bueno, pues que vas a traer una serie de jugadores que en teoría le van a dar un salto de calidad a la plantilla, que en teoría son jugadores que has seguido, que los conoces y que realmente pues, bueno, pues se van a sumar a ese proyecto, ¿no? Entonces yo creo que es un acierto por parte del club el hecho de apostar por una base y que sigan compitiendo y ojalá y tengan continuidad a este último tramo de temporada que ha sido muy bueno.
Uh-huh. Tanto el entrenador como el director deportivo, presidente, accionista mayoritario han hablado de que los fichajes tenían que superar lo que hay. ¿Te da la sensación que Fidel, Pere Milla y Omenuque lo superan? No sé hasta qué punto los conoces a todos o no. ¿Qué te parece?
No, sí, hombre, son jugadores contrastados de la categoría, conocen la categoría. En el caso de Fidel, conoce el club, sabe dónde viene. Entonces, bueno, pues no me parecen malos fichajes. Luego está el proceso de adaptación. En el caso de Fidel va a ser muy rápido porque ya ha estado aquí. Pere Milla, pues me imagino, yo lo conozco de haber jugado contra él y considero que es un chico que le va a aportar al club. Entonces, bueno, pues considero que son aciertos. Ahora, valorar si mejoran o empeoran lo que había antes, bueno, pues eso es difícil, ¿no? Eso lo dirá el tiempo, lo dirá sobre todo el rendimiento que tengan en el campo, y es un trabajo del entrenador, de trabajarlos bien, de que se adapten a la plantilla y que den un buen rendimiento al equipo.
¿Qué impresión tienes y cómo definirías a Pere Milla?
No, a Pere Milla considero que es un jugador que puede jugar en varias posiciones en el campo, es un jugador inteligente, lo considero que es un tío serio, un tío que cumple, y realmente pues es un jugador que le puede venir perfectamente al Elche.
Cuando vosotros conformasteis la plantilla del ascenso de la temporada 12-13, nadie se imaginaba lo que sucedería, ¿no? Líderes desde la primera hasta la última jornada, el rendimiento espectacular de la plantilla. ¿Eso se va cociendo a fuego lento? ¿El futbolista se va dando cuenta de que ese puede ser el año? ¿No teníais ni idea? Lo digo en comparación, por ejemplo, ¿quién sabe si puede ser este año el que se produzca un hecho similar?
No, ahora mismo no, es muy pronto. Son esas sensaciones tras dar la competición y sobre todo pues ya avanzada, ¿no? Cuando empiezas a competir, sí que es verdad que puedes empezar con muy buenas sensaciones y buenos resultados, pero pasa mucho en esta categoría que empiezas muy bien y luego acabas cayendo, como le pasó al Alcorcón este año pasado y como nos ha sucedido a nosotros en alguna vez, ¿no? El estar en lo más alto y luego caerte. Entonces sí que es verdad que hay un momento de temporada en la que, y sobre todo cuando ya está avanzada, en la que tú ya empiezas a creer, pero hay que estar preparado. Sensaciones, tú puedes tener buenas sensaciones, hacer buen equipo y transmitir y empezar bien, pero realmente esta categoría es difícil, es muy larga y el meterte en tu cabeza que este año puede ser muy bonito, esto suele pasar ya una vez muy avanzada la temporada.
¿Tú estás de acuerdo en que el objetivo debe ser primero de nuevo los 50 puntos?
No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo que el objetivo tenga que ser ningún número de puntos. Yo el objetivo tiene que ser conseguir los tres primeros. No soy amigo de los objetivos a largo plazo, ni de los 50 ni de los 80. Creo que el objetivo tiene que ser hacer un equipo muy competitivo, prepararlo muy bien y salir el primer partido cuando pite el árbitro al inicio, salir a ganar y sea quien sea el rival que se ponga enfrente.
¿Pero entiendes que el aficionado vaya a ser más exigente que la temporada pasada, en la que estuvo con una gran paciencia porque sabía de dónde se venía, y que este año espere más?
Sí, evidentemente, hay que jugar con eso también, ¿no? La gente pues necesita ilusionarse y considero que está en su derecho y es normal. Dentro del equipo hay que trabajar con mucha cautela, con mucha cabeza, tener la sangre fría de preparar bien los partidos, de saber dónde estás compitiendo. Y la gente tiene que saber que esta categoría es muy difícil, pero exigente tiene que ser siempre. Yo lo he dicho antes, digo, el primer partido 3 puntos, y hay que exigir. Creo que la afición está en el derecho de exigir que el equipo se deje la vida para conseguir los 3 puntos. Otra cosa ya es lo que pase a final de temporada, que eso queda muy lejos y pueden pasar 1000 cosas, pero exigir tiene que exigir, evidentemente.
¿Es una ventaja el contar ya de salida con el mismo entrenador y con una base de 13, 14 jugadores que fueron la base del 11 titular? Quiero decir que la pretemporada, pues los conceptos ya se saben. ¿En qué medida es una ventaja para el futbolista y para el entrenador?
No, el proceso de adaptación. El jugador ya conoce al entrenador, ya sabe lo que quiere. El entrenador ya conoce a los jugadores, o a la mayoría de los jugadores, y sabe trabajarlos y sabe de qué pie coge a cada uno. Entonces, ese proceso ya está superado. Ahora, que luego que puede pasar cualquier cosa en el primer partido y puede que se te tuerzan las cosas y parece que el equipo no responde, pueden pasar, porque esto es fútbol. Y se ha dado muchas veces que un equipo hace una buena temporada, se mete en Europa y el año siguiente está peleando por la salvación con el mismo entrenador y con los mismos jugadores. Por lo tanto, no te garantiza nada. Es verdad que no te garantiza que vayas a hacer un buen año, pero sí que es verdad que ese proceso de adaptación, tanto jugadores como entrenador, pues bueno, está superado y se puede ir pues avanzando en otras situaciones.
Otra de las claves puede ser empezar bien. Aquel año del ascenso fue fundamental enlazar varias victorias seguidas, ¿no?
Claro, evidentemente. Lo deseado es empezar bien y darle continuidad, como pasó ese año. Y al final te encuentras a mitad de temporada que le sacas 10 puntos al segundo clasificado, y es cuando tú ya te lo empiezas a creer y dices, bueno, pues hay posibilidades. Sin perder el rumbo, sin perder el camino del partido a partido, pero sí que es verdad que el tener un buen inicio te garantiza por lo menos estabilidad, tranquilidad a la hora de trabajar, que sí que es verdad que el trabajo tiene que tener una continuidad, que no basta con empezar ganando porque luego te puedes caer. Y luego pues ser consciente de que aunque no empieces ganando, esta competición te va a dar oportunidades. Si tú eres un equipo que trabaja bien y que eres constante a pesar de los malos resultados, pues al final te va a dar oportunidades para tener opciones de estar arriba.
¿Y hasta qué punto es importante la estabilidad institucional ahora con el paso al frente de Sepulcre como accionista mayoritario, vamos, como el dueño de la entidad?
Es importantísimo porque yo considero que al final para que un equipo consiga resultados tiene que haber una comunión entre la afición, entre el equipo, entre la dirección deportiva, entre los dirigentes. Creo que este año, y espero y deseo que haya esa comunión, que haya estabilidad, de que la gente se centre en el tema deportivo, de que exija al equipo, de que proteste cuando no le gusten las cosas, de que anime cuando le gusta, o que anime incluso cuando no le gusten las cosas. Eso es lo que se tiene que buscar, más que bueno, situaciones institucionales extradeportivas que al final lo que hacen es despistar y distraer al entorno, distraer incluso a gente del club, y eso no ayuda, evidentemente.
En tu posición hay un futbolista que sigue creciendo en el Elche, que es Gonzalo Verdú. En algunos momentos te ves reflejado en él, ves cosas que dices, bueno, es un futbolista que puede, como tú, como Edu Albacar, ser parte de la historia del Elche.
Sí, Gonzalo tiene unas muy buenas cualidades. De hecho, es un jugador que quizá no ha sido tan llamativo como Neider, pero para mi gusto ha sido un jugador que realmente ha sido muy, muy competitivo, ha sido muy efectivo en lo que hace. Es un chico no lo conozco personalmente, pero sí que considero que es un chico con la cabeza amueblada y un chico muy serio y sensato. Entonces eso le va a dar que crezca más, y él ha crecido con el club, ha hecho crecer al club. De hecho, cuando llegó estaba en segunda B y ahora está en segunda división, también gracias a trabajo de jugadores como él. Entonces yo considero que con paciencia, con trabajo, es un chaval joven que aún tiene que crecer mucho. Yo considero que puede ser un buen jugador.
Además, llevar el brazalete de capitán como tú lo llevaste también es un plus, ¿no?
Sí, evidentemente. Un jugador, al final, no tiene por qué ser un jugador de 30 y pico años que tenga que llevar un brazalete. Se le ve un jugador maduro, se le ve un jugador sensato, y realmente, pues si tiene que llevar el brazalete, él pues lo llevará, y eso le ayudará también a madurar.
Sergio Pellegrín, sin duda una voz autorizada cuando era futbolista en ese vestuario y ahora también en el propio club, no solo por ser el entrenador del filial, sino por ser lo que ha sido, ni más ni menos que en el Elche Club de Fútbol, jugador durante un lustro, capitán, ascenso a primera, y allí jugó en el Elche en primera división. Saludamos a nuestro compañero José Antonio González, como cada martes. José Antonio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco.
Porque, bueno, es momento de repasar
cómo les ha ido a los cedidos, a los dos únicos que quedan en liza porque han llegado a la gran final.
Así es, Paco. El Hércules y el Mirandés, en estos dos equipos militan dos jugadores cedidos franjiverdes esta temporada en Segunda División B. El Hércules, que consiguió pasar la segunda eliminatoria de ascenso a Segunda División tras derrotar al Logroñés, y el Mirandés superó al Recreativo de Huelva, el decano del fútbol español. Respecto al equipo alicantino, el global de la eliminatoria contra el Logroñés se saldó por 3-1 favorable a los blanquiazules, 3-1 en el Rico Pérez y 0-0 en la vuelta. Respecto a los burgaleses, derrotaron 2-1 en el global de la eliminatoria al Recreativo de Huelva, 1-0 en la ida en Anduba y 1-1 con un gol en el último suspiro allí en el Nuevo Colombino. Destacar, Paco, sobre todo la participación de estos dos jugadores cedidos por el Elche Club de Fútbol. Benja, en el global de la eliminatoria, pues ha ofrecido buenas aportaciones a su equipo. En el partido de ida, por ejemplo, en el Rico Pérez, dio el pase que provocó después el penalti a Alfaro y que supuso el 3-1 definitivo en ese primer partido de la eliminatoria. Y después, en la vuelta, pues tuvo bastantes ocasiones para intentar ampliar la ventaja en el marcador de su equipo, aunque no estuvo acertado de cara a portería. Respecto a Claudio Medina, fue titular en el primer partido, disputó todo el encuentro, aunque estuvo bastante desaparecido, no hizo grandes jugadas. Después, en la vuelta, contra el Recreativo de Huelva, no jugó ni un solo minuto. Cabe destacar, pues, que si tanto Hércules como Mirandés consiguen el ascenso, se van a unir al Fuenlabrada y al Racing de Santander, que son ya equipos de segunda división. Y respecto a esas últimas eliminatorias, el Hércules, que va a jugar este fin de semana el primer partido en su casa, en el Rico Pérez, la semana que viene será en el Toralín, en el estadio de la Ponferradina, donde pues este equipo lleva varios meses sin perder en su estadio y sin encajar ni un solo gol. Así que el Hércules, que está obligado a sacar un buen resultado en el partido de ida esta semana. Respecto al Mirandés, la ida contra el Atlético Baleares se va a jugar primero en Anduba y la semana que viene se decidirá la eliminatoria en Son Malferit. Por repasar también, pues, un par de datos, sabemos ya que Benja no va a volver al Elche, a pesar de que ahora mismo está cedido por el conjunto franjiverde, un Benja que se ha convertido en una pieza importante en este Hércules, que puede conseguir el ascenso a Segunda División. Y respecto a Claudio Medina, que puede ser uno de los que más posibilidades tenga para completar la pretemporada o por lo menos empezarla con el Elche Club de Fútbol de cara al próximo año, pues bueno, recordar que tiene 25 años, que esta temporada entre Liga, Playoffs y Copa del Rey ha jugado 40 partidos, ha marcado en esas competiciones en total 12 goles y habría que sumarle esas 6 dianas que consiguió también en la Copa Federación con el Mirandés, equipo que se proclamó precisamente campeón al derrotar al Cornellà. En total 18 goles para el delantero leonés. Y uno de los que también está sonando mucho de cara a la próxima temporada, cedido por el Elche, es Iván Calero, que jugó esta temporada en Segunda División B en el Salmantino. Recordamos que tiene 24 años, es un jugador muy joven todavía, que salió de la cantera del Atlético de Madrid y que esta temporada ha sido también una pieza muy importante en el Salmantino. Ha disputado 34 partidos, todos como titular, y además ha marcado 7 goles, porque su entrenador este año en el Salmantino, sobre todo de cara a la segunda parte de la temporada, no lo ha utilizado tanto de lateral derecho, sino como prácticamente volante diestro. Ahí han llegado los 7 goles de Iván Calero, todos en este año, en el 2019. Un Iván Calero, Paco, que también suena para el Córdoba, el equipo recién descendido de Segunda División, que pues tiene en mente hacer un proyecto también potente para tratar de recuperar la categoría lo antes posible. Está pensando en el lateral diestro del Elche.
Pues un Iván Calero que podría ser el que cuajase como lateral e incluso como banda derecha. Podría ser un 2-1 lo de Iván Calero y así ahorrarte dinero en esa posición. Gracias, José Antonio.
Muchas gracias, Paco.
Pues nosotros vamos a poner el punto final con una muy buena noticia, y es que Teleelch refuerza su liderato de audiencia. Teleelch ha aumentado su audiencia en 5 décimas, rozando el 9% de share, y supera los 153.000 espectadores. Ahí es nada. Estudio publicado por Infortécnica, donde se indica la audiencia de Teleelch. La verdad es que solo podemos estar de enhorabuena en esta casa. Lo vamos a dejar aquí. Como siempre, un verdadero placer haber contado con tu fidelidad. Mañana volvemos aquí en Elche en Punta. Buenas tardes.
Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.